Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que esto es un disparate. Que haya algunos que se burlan de la jota y los despidos, no me entra a mí en el mate. El gobierno de cipayos que votaste fue un gran moco. Si no estás arrepentido, juro, te falta poco. Si tenés muchos problemas y buscas la solución, no te aflijas y acércate, que aquí somos un montón. Tranquilo, y a no pelearse, que es peligroso el agrandarse. Te la hago corta y sin perder ningún estribo, te lo digo o te lo escribo. O te pongo así la voz. Tranquilo, viejo, tranquilo. Que te puede tocar a vos. No te burles, Timoteo, del que rajan del empleo y lo dejan ambulante. Si la yuta nos golpea a vos, sumate a la pelea y nos hagamos el aguante. Si la vida está muy cara o te están acogotando, no te apartes de la huella, aunque vengas patinando. Suprimí las disparadas y acércate a la razón. Sofrenate y acordate que tenés un corazón. Tranquilo y a no burlarse, que es peligroso derechizarse. Te la hago corta el burlarse de un amigo en la yeca y despedido. Che, me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo. Y ojalá no sigas vos. Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que esto es un disparate.
La orquesta de la Universidad Nacional de San Martín está acompañándonos en el comienzo de esta historia del presente, interpretando el tema Viva la Universidad. Un tema que de alguna manera está expresando el sentimiento de prácticamente todas las casas de estudios nacionales del país, que están viviendo horas de zozobra en virtud de la falta de incremento presupuestario y mejora en los recursos salariales. Uno de los orgullos argentinos, uno de los instrumentos para el desarrollo fundamental del país, uno de los indudablemente organismos más prestigiosos que tiene la Argentina, la universidad pública, libre, gratuita y de altísima calidad, se ha visto en estos últimos 4 meses insólitamente atacada por un proyecto político que desprecia el conocimiento, rechaza la posibilidad de una ciencia nacional y fundamentalmente pensada en base a los intereses de quienes habitamos este país. Lo concreto es que el tema de la universidad puede resultar decisivo, como lo fue allá por 1969 cuando se produjo el Cordobazo. En aquella oportunidad la confluencia en la lucha de estudiantes y trabajadores permitió marcarle el punto final a un proyecto político que sin embargo iba a permanecer durante algunos años más, aunque con otros rostros y con otras formas. Estamos haciendo referencia a la dictadura de Juan Carlos Onganía. El Cordobazo Lavazzo en 1969, fue el último antecedente concreto que vivió la República Argentina de mancomunión en los intereses entre los trabajadores y el mundo académico. Por primera vez desde entonces, las centrales obreras y también la Federación Universitaria Argentina, que nuclea a los estudiantes, el gremio de FATUN, que reúne a todos los las asociaciones de trabajadores de las universidades nacionales, los distintos gremios, distintas federaciones docentes como CONADU, CONADU Histórica, CETERA, que nuclean a distintas a las distintas asociaciones gremiales de base en el ámbito docente y también el Consejo Interuniversitario Nacional que conforman los rectores de todas las casas de altos estudios nacionales. Están convocando a una marcha que en Río Cuarto se va a concretar el próximo martes a partir de las 11:30. Mañana en conferencia de prensa la rectora de nuestra universidad va a estar explicando los alcances de esta movilización que es en demanda ya no de un incremento presupuestario, sino directamente de la sobrevivencia tal como la conocemos de, insisto, uno de los orgullos argentinos, la universidad pública, libre, laica, gratuita. Hoy en esta edición de Historias del Presente vamos a estar hablando de política comunicacional para la soberanía. Lo vamos a hacer con Tomás El Tornillo Eliashev, un especialista en periodismo de animación. Le vamos a consultar primero qué es eso de periodismo de animación, ¿no? Hijo del recordado Pepe Eliashev, uno de los símbolos de la prensa de la República Argentina, un hombre que ya falleció hace algunos años. El Tornillo Eliashev va a estar presente hoy en un panel que va a tener características híbridas, como se denomina, a aquellos acontecimientos públicos en los que algunos de los expositores están presentes, en este caso en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y otros están presentes también, pero de manera virtual. El torno Eliashev va a estar justamente en representación de TELAM, presente en este debate que comienza a las 3 de la tarde en aulas de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y se va a extender aproximadamente hasta, entendemos, las 7 de la tarde. Va a estar presente también allí Marcelo Escudero, el responsable de Unirío, Pablo Callejón, el periodista de Canal 13 y de la radio Colega Gospel. Van a estar presentes también representantes de distintos sectores de la comunicación. Este panel lo organiza Hernán Bacanarvaja, básicamente en representación del Departamento de Ciencias de la Comunicación y del CISPREN. La idea es discutir sobre política soberana comunicacional. Insisto, desde las 3 de la tarde van a estar presentes en la universidad, ya sea de manera física o virtual, y a las 8:30 aproximadamente vamos a estar hablando con el tornillo Eliashev aquí en Historias del Presente. El tema de TELAM tiene que volver a ocupar los primeros lugares en las planas de este tipo de programas, porque de otra manera es claramente ocultado, no visibilizado por los grandes medios nacionales. Antes de ir una tanda, les comento también que dentro de instantes vamos a tener la palabra de Juan José Miras. Ayer no nos dio el tiempo, por segundo miércoles consecutivo, para poder entrevistar, o mejor dicho, poder escuchar su palabra a través de su habitual columna semanal. Hoy sí, prometemos, la vamos a tener dentro de algunos instantes. Y también vamos a hacer referencia a un acontecimiento cultural que se viene desarrollando en Río Cuarto, lo organiza la SADE, y vamos a aprovechar, seguramente que vamos a hablar con el titular de la SADE, Gonzalo Otero Pizarro, para también, aprovechar esa circunstancia para hacerle algunas consultas a Gonzalo en otra faceta que él tiene. Él ha sido abogado previsionalista durante mucho tiempo. Queremos consultarlo acerca de cómo está observando este ataque tan fuerte que se está dando también contra todo el sistema tradicional en la República Argentina, que durante años, más mal que bien, es cierto, pero intentó siempre proteger el derecho de los miembros de la tercera edad. Unos anuncios comerciales y ya estamos compartiendo la nota con Gonzalo. Antes quiero recordar, importantísimo triunfo ayer de Estudiantes de Río Cuarto frente a Almirante Brown en el partido postergado de la cuarta fecha de la Primera Nacional. 3-0 fue el resultado final. Apareció Zlatan, el jugador que Galván, que proviene de San Lorenzo de Almagro, marcó 2 goles, después de mucho tiempo pudo finalmente convertir por 2 en un partido oficial, y también Renzo Reinaga se reencontró con el gol. 3-0 resultado final. Estudiantes, aunque parezca realmente es una enorme sorpresa, hace 10 días estaba mirando, marcando con su puntaje el peor inicio de una Primera Nacional desde que está en la categoría, es decir, de los últimos 5 años, era el peor inicio. Hoy ya está entre los 8 primeros clasificados para disputar eventualmente el segundo ascenso a Primera División. Bueno, así está la cosa. Nos alegramos por el celeste, obviamente, que ayer fue el único celeste que festejó, ¿no? Porque el de Pep Guardiola se quedó afuera de la Champions. Vamos a una tanda.
Al Toque Radio, FM 101.9. Una señal diferente.
El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, son a gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente. Por la radio de la cooperativa Al Toque.
Las 8:15 en todo el territorio nacional. Vamos a tomar contacto ahora con el doctor Gonzalo Otero Pizarro. Antes que nada, Gonzalo, muy pero muy buenos días.
Buenos días, Osvaldo, mucho gusto.
Bueno, Gonzalo, seguís siendo presidente de la SADE de Río Cuarto, ¿no?
Sigo siendo presidente de la SADE de Río Cuarto, sí.
Bueno, nos interesa rescatar siempre las actividades culturales que se realizan en la ciudad. Han sido fuertemente puestas en terreno de disputa por el gobierno nacional en los últimos tiempos, todas aquellas que se desarrollen a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. ¿Cómo estás observando en primer lugar el proyecto cultural del gobierno, si es que existe un proyecto cultural?
No, sin ninguna duda no existe, o si existe es la aniquilación de la cultura. Uh-huh. Realmente el señor presidente y todo su gobierno se la ha tomado con la cultura como si los trabajadores de la cultura fuésemos unos enemigos. Vamos a resultar ser la casta.
Claro, terminaron siendo parte de la casta actores, escritores...
Jubilados,
sí, por cierto, también. La SADE está organizando un taller como una forma de encontrarse con otra gente que ama a los libros, que ama la tarea del escritor. Contanos al respecto cómo marcha esta actividad, mira, que empezó, entiendo, el jueves pasado.
Mira, la SADE... que fue fundada en el año 1959, se dedica desde entonces a tratar de defender gremialmente los derechos de los escritores y a promover la cultura literaria. Dentro de ese plan teníamos hasta el año pasado 4 talleres, 2 de narrativa escrita y los 2 de cuentos, uno de narrativa oral, o sea, contar cuentos, digamos, para resumirlo de un modo breve, y poesía. Y este año seguimos con esos 4 talleres, pero por pedido de algunos que van a los talleres, hemos lanzado que se inaugura el próximo jueves 2 de mayo, un taller concretamente es de narrativa, pero específicamente de novela, para quienes quieran escribir novelas, o empezar a prepararse para escribir novelas. Esa es la cuestión. Se va a hacer una sesión por semana, son los jueves de 6 a 8 de la tarde, y comienza, como te digo, el jueves 2 de mayo.
¿Quiénes van a estar a cargo del taller, Gonzalo?
En ese taller en concreto voy a estar a cargo yo. Los otros talleres están a cargo de 4 escritores, conocidos todos ellos. Uno es José Di Marco, en uno de los talleres de cuentos. Otro es Pablo Dema, en el taller de poesía. El otro taller de cuentos está a cargo de Noris Barro. Y el cuarto, el de narración oral, a cargo de la narradora Ana Lucía Fernández.
Realmente muy interesante. Después vamos a tomar contacto seguramente con Ana Lucía Fernández para que algunos de los trabajos de narrativa oral podamos eventualmente escucharlos, si es de si están de acuerdo, este programa queda abierto a la posibilidad de que sean emitidos por radio.
Se lo voy a comentar porque te aseguro que va a estar de acuerdo y realmente es una narradora excepcional.
Y seguramente los productos que se vayan obteniendo de estos talleres seguramente también van a tener esa característica. Recordamos que Gonzalo, esto lo digo yo, ¿no es cierto?, también es un prolífico escritor de nuestra ciudad. Y ya ¿cuántas novelas has publicado?
He publicado 4 hasta ahora.
4.
Novelas. Tengo otros libros, muchos, lo que yo llamaba libros alimenticios, los que hice en España, algunos en conjunto con Antonio Tello, otros solo o con otros escritores, que son libros de circunstancias y que... Por eso yo le llamo alimenticios, no es que me los coma.
Hay uno de Elvis Presley también.
Hay una biografía de Elvis Presley que la hicimos con Antonio Tello, sí.
Gonzalo, para cerrar este capítulo, si alguien tiene interés en participar, ¿qué es lo que tiene que hacer con respecto a este primer taller que dictás vos a partir del 2 de mayo?
Lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos que hemos puesto en los flyers que hemos mandado a medio Río Cuarto, o pasar por la biblioteca Moreno por la tarde y hablar con el bibliotecario que te va a conectar conmigo para que yo pueda hablar con esa persona que esté interesada.
Bueno, vamos a republicar el flyer de invitación a este discurso en nuestra página historiasdelpresente.ar. Gonzalo, cambiamos de tema. A ver, vos has sido abogado previsionalista. ¿Seguís ejerciendo la abogacía?
Sigo ejerciendo, aunque ya no tengo la edad, ya debería estar jubilado, pero me voy a jubilar recién en agosto porque se cumplen los 30 años de ejercicio en la Argentina. Ya. Antes había ejercido en España.
Claro, sí, no te sirve solamente la edad, en el caso de la abogacía hay que ejercer...
Solamente la edad,
claro.
Tiene que ser en la provincia de Córdoba el ejercicio.
Uh-huh. Gonzalo, bueno, ¿cómo observas lo que está sucediendo en este momento con los jubilados y básicamente con el discurso público que hay en contra de aquellos que accedieron por la vía de una moratoria a una jubilación mínima?
Mira, el discurso ese es realmente ridículo. ¿Quién lanzó los planes de moratorias fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces se siguió, lo siguió el gobierno de Macri, lo siguió el gobierno de Fernández, y tiene una razón muy clara. Cuando en Argentina, con el gobierno militar, comenzó a caerse el trabajo estable, el trabajo firme, y llegó un momento en que hoy ya hay tres generaciones que han vivido o viven de los planes sociales, que son una porquería, son realmente no alcanzan para nada. Pero representaron en ese momento evitar una catástrofe, porque cuando Cristina lanza los planes, masivamente se inscriben allí, y pueden cobrar una jubilación, si bien con descuentos por culpa de que las empresas que los tuvieran empleados no hicieron los aportes o porque no tuvieron trabajo. El tema es que había un ejército de, no sé, 1 millón de personas, a lo mejor, o medio millón, da lo mismo. Con que sean 100.000 ya es una locura. Que iban a quedarse sin trabajo y sin obra social, y a una edad donde la obra social, una edad de los 65 en los hombres y los 60 en las mujeres, es una barbaridad, porque sin obra social una persona de esa edad no puede ni vivir, y sin un ingreso. El ingreso es paupérrimo, pero es un ingreso. Y se ha hecho paupérrimo a medida de que los gobiernos han ido cada vez cercenando más los mínimos y las jubilaciones en general, porque hoy por hoy te encontrás con cosas ridículas, como por ejemplo que una persona cobre el mínimo y otra persona que cobra muy poquito más, a lo mejor 5.000 pesos más, ya no tiene el dichoso bono con que, porque no alcanza. Pero lo cierto es que la política de Milei hoy para con los jubilados es directamente la idea de que no puede haber pensado otra cosa que se jodan los jubilados. Uh-huh. Esa es la verdad.
Gonzalo, en algún momento se habló de la posibilidad de suprimir esas jubilaciones obtenidas por la vía de la moratoria, buscándole alguna vuelta legal como para considerarlas, mal otorgadas.
Sería imposible porque son derechos adquiridos. Son derechos adquiridos y irían en contra de la Constitución Nacional. Sería una locura, yo no creo que pueda llegar a hacer eso. Pero bueno, tampoco creería que pudieran llegar
a
paralizarse las obras públicas, claro, que pudieran llegar a bochar, bochar una, primero decían que las paritarias eran un acuerdo entre partes. Cuando los camioneros llegaron a un acuerdo entre partes y los camioneros y los patrones de los camioneros pidieron la homologación, resulta que no lo homologan, que lo quieren bajar, y creo que han logrado bajarlo, por algo que había ayer, pero no estoy seguro, pareciera que han logrado bajarlo. Entonces, bueno, esto es una barbaridad, un atropello a la Constitución, uno más de los cientos de atropellos que está haciendo Milei a la Constitución Nacional.
Gonzalo, la última, ¿qué opinas del debate que se está dando en torno a una eventual nueva fórmula para aumentarle el salario a los jubilados y pensionados?
Sí, mira, lo primero que hay que hacer es estabilizar antes todo lo que nos comieron o que le comieron a los jubilados. Es decir, desde la asunción de Milei hasta hoy, ha habido unos aumentos descomunales de todos los precios, de todas las cosas, que primero tendría que hacer, porque Milei lo que parece, que pareciera que va a ofrecer, es subir a partir de mayo o de junio, no sé cuándo, al ritmo que va subiendo la canasta familiar. Pero es que se va a comer estos 4 meses que han sido descomunales. Entonces va a empezar a hacer una cosa acorde con índices nacionales, pero se va a olvidar, se va a perder el aumento que debió corresponder a todos estos meses.
Entonces, sí, un 80% aproximadamente. Sí.
Es un 80%, es equiparar a partir de... Es como si te dijera a vos, bueno, sí, te voy a empezar a pagar una deuda que te tengo, pero no vamos a contar los intereses de los últimos 4 meses, y que justamente han sido enormes. Y entonces te vas a empezar a pagar en cuotas a partir de mayo. Y ahí sí le vamos a poner un índice de aumento a las cuotas. Bueno, te voy a terminar pagando chauchas y palitos.
Claro, se ha licuado la deuda virtualmente.
Sí.
Y en este caso se ha licuado el salario de los jubilados.
Exactamente. Uh-huh. Y es eso, hay que recordar que es eso, que lo de los jubilados es salario. Uh-huh. Porque ellos, de sus salarios cuando trabajaban, pusieron para que los jubilados de entonces pudieran cobrar. Uh-huh. Es decir, los aportes son eso. El aporte de un jubilado es lo que entrega de su propio sueldo a la caja del Estado para que el Estado vaya pagando a los demás jubilados. Y eso es una cadena. Pero esto es otra caballo y rey. Son los números que entiende todo el mundo. Sin embargo, Milei se hace el que no entiende. Porque se hace, está claro.
Ya. Gonzalo, muchísimas gracias por este contacto con Historias del Presente.
Al contrario, Osvaldo, muchas gracias a vos y un saludo grande a la audiencia de Al Toque.
Gonzalo Otero Pizarro, abogado y además presidente de la SADE, estuvo hoy con nosotros. Está sonando Clarence Gunmore Brown, quien nació un día como hoy en el año 1924. 100 años justo estaría cumpliendo este hombre que nació en Louisiana, en Estados Unidos. Bluesman multiinstrumentista, además tocaba la guitarra, el violín, la armónica, el bajo, la mandolina. Fue impulsor del blues eléctrico de Texas. Murió en el año 2005. I've got my mojo working. Lo estamos escuchando entonces al recordado Clarence Brown.
But it just won't work on you. Heard what I say, work, work. I got my mojo working, but it just won't work on you. Well, I'm a work in a Texas city, and it's bound to work on you. Yes, I'm going back to Louisiana. I'm gonna get me a mojo hand. What you see if I don't? Yes, I'm going back to Louisiana.
Y lo estamos escuchando a Clarence Brown, entonces, en el día de que cumpliría 100 años. Vamos a retomar lo que señalábamos en la primera parte de nuestro espacio. Hoy hay una jornada en la que se va a discutir sobre soberanía comunicacional. Este panel se va a desarrollar en el marco de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lo organiza el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, Delegación Río Cuarto, junto con el Departamento de Ciencias de la Comunicación de nuestra Casa de Estudios. Van a participar periodistas locales de la provincia y también un referente de la agencia oficial de noticias TELAM. Estamos haciendo referencia a Tomás Eliezer, a quien ya estamos saludando. Tomás, muy pero muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Tomás. Bueno, en primer lugar, recordamos que sos delegado de TELAM.
Sí, soy periodista, trabajo en el portal de TELAM y soy parte de la Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPRO, acá en la agencia TELAM.
¿Podés decirme cuál es el estado actual de la situación que derivó en el virtual cierre de la agencia hace ya 20 días y pico? Vos me precisás la fecha.
El 3 de marzo de este año, en la apertura de sesiones legislativas, el presidente Javier Milei anunció su intención de cerrar la agencia TELAM. El día siguiente, el domingo, esto fue el viernes, pasó el sábado, vino el domingo, y el domingo a la noche, el lunes a la madrugada, comenzaron con el vallado policial y nos enviaron un mail en el cual se nos dispensaba de concurrir a nuestros puestos de trabajo, garantizándose el goce de haberes, o sea, el pago de sueldo, y lo que hicieron fue bajar el sitio telam.com.ar, suspender el servicio de la agencia de noticias y todo lo que realiza TELAM, colocar un vallado y la presencia de efectivos policiales en los dos edificios, tanto acá en la calle de Bolívar como en la avenida Belgrano. Yo en estos momentos me encuentro en el acampe que estamos realizando desde aquella misma madrugada, ya pasaron más de 40 días. Bueno, estamos realizando un acampe en las dos sedes de la agencia TELAM para básicamente custodiar lo que es el archivo y nuestros materiales de trabajo y para seguir haciendo visible este reclamo y nuestra voluntad de seguir trabajando, que es lo que corresponde. Esta es un poco la situación. En estos momentos estamos con mucha fuerza juntando firmas. Tenemos un proyecto a 79 años del nacimiento de la agencia TELAM, un proyecto de ley que venimos hablando con distintos bloques legislativos para garantizar la existencia de una TELAM federal, plural, con control parlamentario. Y bueno, estamos realizando una serie también de actividades para visibilizar este reclamo, como un festival que vamos a estar haciendo este sábado a las 15 horas acá en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, para decir que TELAM no se cierra, Es ilegal lo que está haciendo el gobierno, aparte de ser algo injusto y totalmente dañino para la libertad de expresión en nuestro país.
¿Ustedes cobraron el sueldo de marzo?
Sí, venimos cobrando el sueldo, por eso decimos que es un absurdo lo que está haciendo el gobierno, que se escuda en una cuestión presupuestaria, pero lo que en realidad procura es que se acallen las voces.
Sí, eso porque, no, perdón, lo digo yo, uno presupone de que si el déficit, entre comillas, de Telan era de, creo que 2.500 millones de pesos anuales, ¿no?
No sabemos esas cifras de dónde vienen, en todo caso, nunca explicaron dónde venían esos números. En todo caso, nosotros no pensamos en términos de déficit, sino
de acuerdo,
de inversión, y que aparte tenían, venía en los últimos años teniendo una sustentación propia a partir de la venta que se hace del servicio agencia de noticias, de los distintos servicios que provee Telam, de cables, de fotos, de infografías, y la verdad que no hay una, como bien decís, yo me imaginaría que si tienen una intención de ahorrar no estarían haciendo esto, pero están haciendo esto, están gastando plata en policías, un tema sensible de la seguridad, y uno realmente ve el absurdo. El otro día acá un par de cuadros se fugaron, de 9 presos de una, 9 detenidos de una comisaría, que tampoco tendrían que estar en la comisaría, pero digo, que estén gastando recursos de seguridad en custodiar 2 edificios donde tendríamos que estar trabajando solamente por capricho, para tenerlos vacíos, realmente es una situación absurda que yo creo que...
Tomás, ¿cuál sería el objetivo? A ver, ¿qué le han presentado, qué les han dicho de que quieren hacer con Telam? ¿Privatizarla?
No, quieren desmantelarla, que necesita más una agencia de noticias argentina, básicamente. Eso es lo que ellos han dicho. No sabemos más que esa intención, esa vocación de destrucción que están teniendo con muchos organismos públicos, pero puntualmente hay un ensañamiento en contra del periodismo, no solamente de los medios públicos, en contra de la prensa en general, y creo que su verdadera intención es acallar voces, es que se escuche solamente la voz monocorde de las entrevistas a baja luz con preguntas, con preguntas que más que preguntas son centros, para que se luzca el presidente. O sea, no hay entrevistas con repreguntas, el vocero, ahora secretario de Estado, Manuel Adorni, cancherea y hace una pantomima de conferencia de prensa, pero sabemos que no hay un intercambio real, ni que el Estado, el gobierno, esté aportando información fehaciente. Así que ellos siguen manejándose en sus realidades virtuales. Me parece que su verdadera intención es esa. Pero en todo caso, sabemos y lo han expresado que su intención es destruir los medios públicos, y eso es lo que tenemos claro. Obviamente nosotros apostamos a que puedan recapacitar y que entiendan que esto es algo muy dañino para el conjunto de la población.
Sí, justo es decir que uno pensaba, por lo menos lo digo a título personal, que luego del debate que significó en todo el país la ley de servicios de comunicación audiovisual, uno imaginaba que había conciencia acerca de la importancia de la soberanía comunicacional y de la pluralidad de voces en la República Argentina. Evidentemente algo ha pasado para que aún hoy el presidente tenga una alta consideración, al menos en algunos lugares, como puede ser la propia Capital Federal o aquí en la provincia de Córdoba. Por eso, ¿por qué hay que hablar de soberanía comunicacional nuevamente?
Bueno, sin lugar a dudas es como vos decís, y creo que hay que hablar de soberanía. No está garantizada la soberanía comunicacional y tampoco está garantizada la soberanía en términos generales. Así como este es un gobierno y un proyecto que básicamente plantea dos ejes muy fuertes que tienen que ver con la preeminencia de lo individual frente a lo colectivo, o sea, el sálvese quien pueda, y también con la entrega de nuestra patria, de la Argentina, a los designios de las potencias imperialistas. El viejo lema patria-colonia, digamos, realmente lo estamos viviendo de forma muy, muy categórica. Creo que el proyecto de Milei es un proyecto que sitúa al país en el plano colonial. Por eso su política internacional de absoluta entrega y su política nacional de destrucción de todo lo estatal. Y acá claramente hay que reflexionar en muchos sentidos, pero por ahí, para ir adelantando la actividad que se va a realizar hoy, un poco el planteo que nosotros hacemos es que es muy importante poder defender la soberanía informativa, que tiene que ver con el fortalecimiento de los medios públicos y también de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras de los medios privados, y también con el apoyo y el financiamiento de los medios comunitarios, populares y autogestivos. Uh-huh. Nosotros como sindicato, tanto de la CISPREM, el CISPREM digo, como el CIPREVA, como la FATPREM, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, planteamos esta unidad de todos los trabajadores y las trabajadoras de prensa, porque tenemos que defender el oficio periodístico, que es una condición necesaria para que pueda haber soberanía informativa, para que pueda haber una diversidad de medios que exprese la diversidad que es este país, en términos regionales. Necesitamos que deje de haber una centralización en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes muy bien saben cómo muchas veces en las distintas provincias, a veces uno ve que la gente está mirando un noticiero con noticias irrelevantes para el conjunto de la población sobre la ciudad de Buenos Aires, como puede ser el caos de tránsito o un crimen que no amerita ser noticia nacional. Y eso pasa todos los días, ¿no? Está todo el país viendo qué pasa en Buenos Aires y los medios públicos puntualmente son quienes pueden contrapesar esto, que pueden balancear esta situación y realmente garantizar que el país de norte a sur, de este a oeste, esté comunicado, que tengamos una visión de lo que sucede en la región y en el mundo que no provenga de las agencias de noticias extranjeras, que por supuesto son fuentes, son muy valiosas, pero son de otros países y responden a otros intereses. Necesitamos medios que respondan a los intereses nacionales, y en ese sentido apostamos a que este ciclo político ultraderecha va a terminar y que tiene que haber un recambio político y que tiene que haber un próximo gobierno afín a las fuerzas populares, y en ese próximo gobierno que esperamos sea popular y nacional, necesitamos que se ponga en agenda, que se tomen en serio los medios públicos, ¿no? Hay que plantear que en la administración anterior, si bien no se atacaron los medios públicos, tampoco fue una prioridad.
Claro. Tomás, ¿cómo se hace para evitar, cómo se hace para dar vuelta ese discurso de la ultraderecha que señala que los medios públicos dejaron de ser del Estado y pasaron a ser del gobierno? Y bueno, obviamente terminaron bajando línea.
Sí, el gobierno se basa en noticias falsas, ellos nos imputan algo y que no se puede corroborar porque ellos mismos bajaron el sitio. Si no, le diría a cualquier persona, entra a telam.com.ar y vas a ver cómo había diversidad de voces. Han construido una noticia falsa como tantas otras y han machacado sobre eso, y evidentemente tienen mucha gente que les cree, no importa si esto se constata o no en los hechos, y la manera de dar vuelta a esto es con mucha paciencia, interpelando a toda la sociedad, contándoles quiénes somos, y la verdad que ellos es increíble lo que hacen, porque te acusan de lo que ellos mismos hacen, ¿no? Ya. Te dicen, vos adoctrinás mientras ellos adoctrinan, mientras ellos son quienes tienen una visión absolutamente ideologizada que les impide ver que existe tal cosa como el oficio periodístico y la rigurosidad que hace que haya noticias que no son ni de izquierda ni de derecha, son noticias. Uh-huh. Y la agencia Telam es utilizada por todos los medios del país porque precisamente garantiza, obviamente siempre se habla desde una posición y no hay una neutralidad aséptica, una objetividad de laboratorio, siempre va a haber alguna inclinación, alguna subjetividad, pero sí existen formas de que las noticias estén chequeadas, que se conozcan las distintas voces de los conflictos, y eso es lo que garantiza Telam en un montón, en una diversidad de temáticas que van desde la política y la economía a cultura, espectáculos, ciencia, deportes. Me parece que esta situación nos coloca, esta situación tan desgraciada, nos coloca en la posibilidad de contarle a la población que es Telam. Por supuesto que hay otros problemas mucho más acuciantes, como la falta de alimentos o que el sueldo ya no alcanza para nada quienes tienen un sueldo, y uno le viene a ver de los medios públicos y parece algo como secundario, ¿no? Eso lo entendemos. Pero también es muy importante entender que estas políticas de agresión contra las condiciones de vida del pueblo tienen como precondición el silenciamiento mediático y por eso atacan a los medios públicos.
Tomás, nos reencontramos seguramente de manera virtual al menos esta tarde a partir de las 15 en el marco de esta organización de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Te hago una sola pregunta más, es muy puntual y tiene que ver por ahí con la mirada muy desde el interior del interior. He visto ahí en la revista Anfibia que te presentan como periodista de animación. ¿Qué es un periodista de animación? Perdón.
Bueno, yo soy especialista en dibujos animados. Hago una columna en Radio Con Vos, en el programa de Alejandro Berkovich, sobre cine de animación, sobre series de dibujos animados, tanto las que veíamos en nuestra infancia como las actuales. Y también en la agencia Tela me escribí muchas notas, siempre procurando destacar el trabajo de argentinas, argentinos que hacen, que son muy buenos en animación y que realizan creaciones para tanto para estudios de otras partes del mundo como para como las obras que se realizan acá en la Argentina, los distintos festivales. La Argentina, bueno, si ya que me sacaste el tema, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? la provincia de Córdoba tiene un lugar muy destacado en la animación, hay un montón de producción en Córdoba, hay un festival muy importante ahí en la ciudad de Córdoba, y también está la Casa Quirino Cristiani ahí en Quillo. Acá en la Argentina se hizo la primera película animada del mundo, mucho antes que Blancanieves de Walt Disney, que fue El Apóstol de 1917, una película que es política, que hablaba sobre el Irigoyen, es una realmente una proeza técnica en su momento. Lamentablemente no han quedado no quedaron copias, se incendió todo, pero hay una historia muy fuerte de animación en Argentina. Y para relacionarlo con esta charla, un poco el planteo es, está muy bueno ver todo lo que hace Disney, todo lo que sale en Cartoon Network, todo el anime, todo lo que viene de Japón, de todas las partes del mundo uno va a encontrar la animación de todos los rincones del planeta a través de la historia, y cosas muy interesantes. Pero está muy bueno también que haya animación argentina, y eso necesita del apoyo estatal, necesita, así como ha sucedido en otros países como Japón, Estados Unidos, donde existe esta industria porque tuvieron apoyo estatal, hace falta tener esta industria, porque sin soberanía de la imaginación, sin poder tener un horizonte que vaya más allá del castillo de Disney, es muy difícil que nuestras niñas, nuestros niños, tengan una idea de lo que es la patria. Entonces también como para ver cómo todo se relaciona, así que por ahí iba el tema. Y bueno,
perfecto, seguramente vamos a hacer una nota específica contigo dentro de algunas semanas, específicamente para hablar de la importancia de la industria de la animación también para la República Argentina. Muchísimas gracias, Tomás.
Con enorme gusto. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Chao.
Hasta luego. Tomás Eliashev, entonces uno de los participantes de esta jornada sobre soberanía comunicacional de hoy a las 15. Ya llega la columna de Juanjo Miras.
Una de las preguntas que se escuchan recurrentemente es ¿hasta cuánto o hasta cuándo es posible soportar el ajuste que vive la economía argentina? Y esto tiene que ver con un concepto que es el de sustentabilidad. Si uno dice esa palabra, debería definirla, pero sin pretensiones de academicismo, algo se sustenta cuando se sostiene, cuando es posible llevarlo adelante en el tiempo. De esa manera, la pregunta entonces se reconvierte o transforma en esta. Este modelo económico propuesto por el gobierno del presidente Javier Milei, ¿es un modelo sustentable? ¿Es un modelo llamado a sostenerse en el tiempo? De alguna forma, la cuestión es preguntarse también en qué momento se pasa de la situación crítica que vive tantísima gente a una situación, por lo menos, de desahogo, de alivio, para no decir de bienestar, que sería algo que viene después y mucho después. Lo cierto es que no hay nada en el horizonte de corto plazo, y me animo a decir mediano tampoco, que haga pensar que esto va a rebotar, que esto va a cambiar, que va a hacer pie para volver a salir a flote. La economía se hunde en una recesión profunda y es la economía argentina, junto con otra economía, pero africana, las dos economías con mayor nivel de decrecimiento previsto para este año. Es decir, estamos hablando de que nos encontramos en el fondo de la tabla. No solo no clasificamos para pasar al siguiente grupo, a la siguiente ronda, sino que estamos prácticamente en el descenso. ¿Por qué esta situación entonces podría cambiar y debido a qué? En el horizonte, lo único positivo que tiene para mostrar el gobierno son números que no le pertenecen, sino que pueden venir ligados como beneficio de la cosecha y exportación. Es decir, puede volver a haber una entrada de divisas importante que genere un alivio en el corto plazo. Pero ese alivio no va a llegar a los sectores que deben traccionar la demanda, es decir, aquellos que consumen, consumimos, y que llevamos a que, por ejemplo, las pymes no tengan que sacar el comunicado que se ha conocido hoy en día, en el que dicen, sin más, que están en este momento en una situación crítica, con mucho riesgo de desaparición de empresas. En la medida en que eso no se modifique, el efecto sobre el sistema productivo se vuelve luego efecto sobre el empleo y, por lo tanto, al problema de no alcanzar el dinero se le sumará el problema de no tener dónde generar el dinero. Esto que estoy planteando, soy consciente, suena muy apocalíptico y podríamos decir desanima demasiado para empezar el día, pero es la realidad. Y la realidad está a la vista en los números, y ocultar los números justamente de parte de gente que hace un culto de ellos sería un contrasentido. No lo pueden ocultar, no se puede tapar el sol con la mano, ni evitar que se note el nivel de descontento que crece en los sectores productivos y que a la larga terminará por generar la presión que hará ver si el gobierno está dispuesto a escuchar razones.
El gobernador Martín Yayora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado.
Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés.
Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Doña Noemí de Polo, prepárese que allá va. Invítelo a Víctor Pérez, con usted quiere bailar. Dice que tiene un pañuelo si se lo quiere bordar. La primera ya se va. Tengo un vino de tres.